Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras registrarse la enmienda en el Congreso por parte de Esquerra para modificar el delito de malversación, el PSOE ha anunciado otra enmienda que crea un nuevo delito de enriquecimiento jurídico. Pero esta reforma en el Código Penal ha sido utilizada además para forzar el desbloqueo del Tribunal Constitucional, en el que el Gobierno busca asegurarse la mayoría progresista. Las reacciones no han tardado en llegar desde el Consejo General del Poder Judicial y el bloque conservador ha pedido la celebración de un pleno. Alicia García.
Los vocales conservadores están preocupados con la reforma de PSOE y Podemos. La ven como una amenaza al tratarles, aseguran, casi como a delincuentes con tal de copar, siguen diciendo, las instituciones que no controlan. A juicio de estos vocales, el Ejecutivo juega con fuego porque están a punto de acabar, puntualizan, con la separación de poderes y el Estado de Derecho. Y si con algo están alucinados, palabras textuales, es con la posibilidad que recoge la reforma de incurrir en responsabilidades penales en caso de incumplir con la ley, algo que tildan de amenaza. Con todo esto, el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial se reunía ayer y 8 de sus 10 vocales acordaban pedir al presidente interino del Consejo, a Rafael Mozo, que convoque un pleno extraordinario para votar a los dos candidatos del Constitucional antes de que la citada reforma quede aprobada.
Un movimiento que los partidos de la oposición consideran un asalto al Estado de Derecho y que llega de la mano, como te cuento, de la enmienda que pretende rebajar las penas a quienes no se lucren con el dinero malversado. Algo que además de beneficiar a los líderes del procés, puede también hacerlo con otros condenados por corrupción. Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición.
Estamos ante el presidente más autoritario de la democracia española. Llegó a Moncloa agitando la bandera de la anticorrupción y la ejemplaridad. Y hoy pone la alfombra roja a los condenados por sedición mediante sentencias firmes del Tribunal Supremo, rebajando la corrupción por malversación de fondos públicos y cambiando las reglas de juego y condicionando así al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial.
Por su parte, Vox y Ciudadanos han vuelto a pedir la moción de censura contra el presidente del Gobierno. Un Pedro Sánchez que ha estado en las últimas horas en Alicante defendiendo el corredor energético de hidrógeno verde entre Portugal, España y Francia. Su coste rondaría los 2.500 millones de euros y transportaría 2 millones de toneladas al año. Para Jorge Sanz, expresidente de la Comisión para la Transición Ecológica, se trata de un proyecto precipitado con el que además no se va a recuperar la inversión.
Y si se hace, pues no tendrá consumidores, porque nadie va a consumir hidrógeno transportado pudiendo evitarse el coste del transporte, puesto que se lo puede fabricar a 200 metros de su casa y será una pérdida de recursos, tiraremos el dinero a la basura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos la primera semifinal del Mundial, Guillermo Díaz.
Y será Argentina contra Croacia, que se enfrentarán el martes 13 de diciembre. La selección de Lionel Messi venció a Países Bajos en definición desde el punto penalti, después de haber empatado 2-2. Y por penaltis también se clasificó Croacia, eliminando a Brasil, uno de los favoritos, Luka Modric, capitán de Croacia, en los micrófonos de Tiempo de Juego.
Consciente de lo que estamos haciendo para país, un país tan pequeño que nadie creía en nosotros, todos nos daban por muertos, aún diciendo que no vamos ni pasar el grupo luego contra Japón, otra vez hoy. Todos son favoritos contra nosotros.
Hoy continúan los cruces de cuartos de final. Marruecos, Portugal a las 4 de la tarde e Inglaterra, Francia a las 8. Partidos que podrá seguir por Tiempo de Juego de la cadena COPE. En Euroliga, anoche perdió el Barcelona 74-75 ante el Lyon Villeurbanne.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira. Delante del mimo del clown, hoy estoy.
seguimos en la noche de COPE pendientes de la actualidad y de la moda, entre otras muchas cosas, porque seguro que te has dado cuenta de que de un tiempo a esta parte se han puesto de moda los calcetines de colores, con formas originales, cada uno de un color. Bueno, pues es algo que antes era impensable y que ha aprovechado la Fundación Querer, que es una ONG que se dedica a la educación y la concienciación social relacionadas con niños con necesidades educativas especiales. Bueno, pues se llaman WebSocks y los hacen íntegramente niños con enfermedades neurológicas, tal como nos cuenta Eva Revuelta, que es la organizadora del proyecto.
Y diseñaban desde el calcetín hasta escribir a los proveedores, elegir los materiales. Luego, cada X tiempo, hacemos una venta para los padres dentro de la fundación. Y entonces ellos, desde la tienda, pues tratan al cliente y entonces rompen sus barreras y sus miedos de que muchos de estos niños tienen autismo.
Esta idea surgió durante la pandemia y está creciendo, bueno, pues a ritmos insospechados. Y la idea de esta fundación es seguir recaudando mucho dinero para que los niños sean capaces de superar todas las barreras que tienen por delante.
Que son personas que tienen la discapacidad porque físicamente no la tienen. Con lo cual, a nuestros niños el físico les hace una segunda barrera. Por eso queremos trabajar, por ejemplo, esta empresa, la de WebSocks, que tenga éxito y que el día de mañana ellos puedan trabajar dentro de la empresa en los diferentes departamentos que haya y además pues tener una tienda física donde también puedan estar y atender.
Uno de esos diseñadores se llama Dante, tiene 13 años, tiene dificultades para vestirse, para comer, caminar, leer o escribir, pero le encanta dibujar. Concretamente se ha encargado de diseñar el calcetín tortuga, un animal con el que siempre se ha identificado por su forma de avanzar, despacito, sin prisa, pero sin pausa. Y claro, su madre no puede estar más orgullosa.
Dante ha vivido el proyecto pues con mucha curiosidad, ver cómo su dibujito de la tortuga, ¿no?, se convertía en un dibujo, en un calcetín.
Con mucha ilusión han diseñado ya 15 modelos diferentes de calcetines, pero esperan diseñar muchos más.
Miramos mucho el producto y hemos cuidado mucho el producto. Queremos que sea un producto de moda, que además sea 100% made in Spain. Luego está seleccionados los mejores algodones, porque ellos tienen muchas alergias. Entonces tenemos algodón orgánico. Creemos que tenemos un producto diferente, hecho por gente diferente y además con unos muy buenos materiales.
Bonitos y, por supuesto, de calidad. Así son estos calcetines solidarios de la Fundación Querer.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Esta noche también vamos a conocer a Buya, la única cerda de nuestro país que tiene licencia para cazar la trufa fresca. Javi es uno de sus dueños.
Y lo que hicimos es pues lo mismo que hacemos con los perros. Entonces lo que hicimos es primero enseñarle la trufa, que la oliera, y luego pues ir escondiéndosela.
Enseguida conocemos más detalles de esta cerdita Buya, de su dueño, y con los oyentes hablamos esta noche del móvil, que es una herramienta muy útil, pero que puede convertirse en algo muy molesto si no tenemos en cuenta a los demás, y precisamente hablamos de eso, del uso del móvil que más te molesta, Álvaro.
Efectivamente, mira, yo comparto con esta oyente mi odio a los iluminados.
El móvil, muy molesto. En el cine, cuando todo está oscuro y van y se ponen a mirar los mensajitos y las cosas que tienen ahí, molestando a todo el mundo con la luz, no sé para qué pagan una entrada, la verdad.
Sí, es verdad, en el
porque
cine.
Porque distrae, sobre todo porque distrae.
Yo, o sea, mira, cuando suena, no solamente la lucecita, cuando suena también es muy molesto, claro. Oye.
Yo he dejado de quedar con mucha gente que pensaba que eran amigos, quedas con ellos para tomar un café
y están todo el día mirando,
están todo el rato
móvil,
mirando para abajo. Yeah.
Cierto es.
El otro día lo probé con uno, mojé mi café con, mi croissant en su café con leche
ni se dio cuenta.
dice, aquí hay migas, digo, la leche, que es muy natural.
Sí. Pero es que eso es de muy mala educación, muy porque yo tengo amigos, es que no te escucha.
Perdona, Rosa, que esto, me ha llegado un WhatsApp. Sigue hablando con Álvaro.
Tengo amigos que cuando quedamos juntos y hay uno de repente que está con el móvil y tal y no se hace caso, creamos un grupo con él, aparte, decimos, oye, haznos caso.
Eso, qué es dependencia, Dios.
¿Es así? Bueno, ¿qué usos son los que más te molestan del móvil? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado.
desde hoy algo ha empezado.
Este año 2022 ha sido un año de recuperar emociones y eso es precisamente lo que han hecho Los Secretos en una gira que yo diría interminable. Álvaro Urquijo y Ramón Arroyo nos acompañan esta noche. Bienvenidos a los dos.
Bien hallados, gracias.
¿Cómo estáis?
Hola, fenomenal.
Digo interminable porque además de estar prácticamente por toda España, que os he seguido durante todo este 2022, acabáis casi de llegar de México.
Sí, correcto.
¿Dónde habéis estado con Pancho Varona?
Exactamente, en formato acústico y hemos compartido escenario con él y ha sido un placer, la verdad.
Bueno, una gira supongo que teníais pendiente de antes y la pandemia...
Efectivamente.
¿Verdad? Vale. ¿No pudo ser?
Todo se retrasó y por fin lo hemos hecho.
Ahora lo que tenemos entre manos, bueno, esto ya es una locura, es el concierto de fin de gira en el Wizzing Center de Madrid, en unos días, el 23 de diciembre.
Es correcto.
Que sí. Digo yo que un concierto de fin de gira siempre es muy especial.
Absolutamente. ¿Verdad? Aparte que es un poco... Aquí se ha mezclado este año, se ha mezclado conciertos que se quedaron pendientes del 2020, que quedaron pendientes del 21, y luego empezamos a hacer lo que era la gira de presentación en su momento del disco nuevo, pero nos vimos truncados por la pandemia. Ha habido, por eso se llama Recuperando Emociones, porque ha habido tres giras que se han cortado por culpa de la pandemia. Y aquí confluyen en el Within, pues lo que es el espectáculo que queríamos dar por toda España en el 2020, pero actualizado al del 2022, y con todo, contándolo todo, vamos, un repertorio, vamos a tocar más de 2 horas y con un montón de canciones y con un montón de sorpresas.
Fíjate. Bueno, hablamos de 40 años de carrera en los que nos habéis dejado pues algunas de las mejores canciones de la historia de la música. Yo he empezado con esta, he empezado la entrevista con Pero a tu lado, porque para mí es una de las mejores de Los Secretos. Letra sencilla con una melodía bonita y yo creo que es una también de vuestras favoritas, ¿no? ¿Dónde os lleva esta canción?
Bueno, en mi caso, la sorpresa nos acompañó, creo que a todo el grupo, cuando grabamos esta canción con muchísima ilusión hace 27 años y no ocurrió nada con ella, no fue motivo de éxito ni de ningún tipo de trascendencia. Y pues 25 años después, bueno, 25 no, digamos del 2015 a esta parte, a lo mejor hace 7 años, ha ido creciendo y la gente nos la ha pedido cada vez más, cada vez más, cada vez más. Mm. Hasta que se ha convertido en nuestro número uno sin que lo hubiéramos planeado en ningún momento y con muchísima diferencia. Le pregunté yo a nuestra community manager, que la que ya nos lleva a las redes, que me diera una lista de las canciones más tocadas en las plataformas, y esta, Pero a tu lado, eran 66 millones de veces y la siguiente era Déjame con 40. O sea que era una cuestión ya de brujería, ¿no? Dice, bueno, nadie ha promocionado esta canción. No es número uno de nada, no ha pasado nada con ella y sin embargo está subiendo.
El público es soberano.
Totalmente.
¿Verdad que sí?
Absolutamente.
Bueno, si tuvierais que elegir una canción de vuestro repertorio, yo sé que es muy complicado, pero por ejemplo, Ramón, ¿cuál elegirías? Empiezo por ti.
Efectivamente, es muy complicado.
Muy complicado, sí.
A tu lado es una de ellas, desde luego. Pero mira, ya te diría, Quiero ver hasta perder el control, que fue cuando... Bueno, nos conocíamos del tercer disco que colaboramos allí en un temita y la grabamos en el 86 y realmente lo que pasa es que este tema, yo siempre digo, si se hubiera grabado en inglés hubiera sido un éxito en Nashville porque tiene una melodía estupenda y una letra acorde también.
Desde luego que sí, ya que habéis venido con las guitarras, yo os voy a pedir que si nos la queréis cantar un poquito, pues es un regalo maravilloso.
Faltaría más. Puesto. Ahí va. Nunca sentí igual una derrota. Y cuando ella me dijo, se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora estoy solo y arrastro mi. En la calle está lloviendo. La tormenta hay en mi corazón.
caso que aún estoy sereno. Quiero ver hasta perder el control. Cuántas noches soñé que regresabas y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba. El que lloraba entonces era yo. Mientras ella está con otro tipo, mis lágrimas se mezclan con alcohol. Ella se fue porque no me lo dijo. Y siento que mi vida fracasó. Tormenta hay en mi corazón. Dame otro vaso que aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. Quiero beber hasta perder.
Qué regalo más bonito, Álvaro Ramón, gracias.
De nada.
¿Esta canción marcó un antes y un después en la historia del grupo?
Sí, bueno, como decía Ramón, nos conocimos en la grabación del tercer disco, o sea, año 83, y paradójicamente la discográfica pensó que nos equivocábamos teniendo ya una influencia country y nos echaron de la compañía. Y esta canción fue la que nos abrió la puerta de la siguiente compañía que nos aceptó y que nos catapultó otra vez a las carreteras y a tener cierta relevancia, ¿no? Y le debemos, pues un poco como el inicio de la segunda época de Los Secretos, o la tercera, según se cuente, y nos ha acompañado hasta ahora.
Bueno, otro temazo es el que te voy a pedir a ti ahora, Álvaro, que elijas una canción del repertorio de Los Secretos, que eso sí que es complicado, ¿no? Claro. Encima que te la pida a ti.
A ver, yo tengo cada día canciones que no escucho en mucho tiempo y que las escucho y digo, ojo, qué pena que esta canción no haya tenido más trascendencia o qué poco la tocamos en directo. Pienso muchas cosas parecidas porque son más de 200 canciones y un show al final pues te quedas con el 10%, con 20 a 25 y cada mes es una distinta, ¿no? Pero si somos honestos, sí hay que sacar una del montón por la anécdota de cómo se compuso y cómo fue, sería Por el Boulevard de los Sueños Rotos, una letra de Sabina que cayó en manos de mi hermano Enrique, y el último día que no habíamos hecho nada, no habíamos compuesto nada, ni mi hermano Enrique ni yo, nos llamó Sabina para decir que ya no hiciéramos nada, ¿no? Que ya estaba grabada la canción. Y yo mentí, dije, qué pena, Joaquín, porque estábamos haciendo ahora mismo una letra estupenda, una música estupenda. Fue para disculparme, no para engañarle. Y lo que no pensaba es que le iba a decir, ay, sí, pues tráetela al estudio, que todavía no hemos terminado, igual si nos gusta más, vamos a escucharla. Y no tenía nada. Pues en 4 horas, pues posiblemente desde las 2 de la tarde hasta las 6 o 7 que salí de casa, pues con una guitarra y una grabadora hice la música y al final eligió esa canción que había hecho yo y finalmente quitó su canción y puso la mía. O sea que eso es una cosa que muy poca gente hace.
Pues sí.
Y fue un honor para mí. Entonces significó 2 cosas. Primero decir, bueno, soy capaz de hacer una canción en 4 horas por encargo y además me gusta mucho la canción y encima supuso un single que también sonó en todo el mundo. Y bueno, me siento muy orgulloso de esa canción.
Y todos, porque ya es como si fuera nuestra, tú lo sabes, ¿no?
Claro que sí, me cojo la cejilla. Empezaba así, todo empezó por este riff de guitarra.
Vive una dama de poncho rojo, pelo de plata, carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por amor de los sueños rotos, pasa de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien pudiera reír como llora Chavera. Por amor amar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. ¡Hey! Moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chávez a Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Hey, se escapó de una cárcel de amor, de alcohol de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien pudiera reír. Se escapó de una cárcel de amor, un delirio de alcohol de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chavela.
Bueno, esa dama de poncho rojo nos tiene enamorados desde 1993. Qué maravilla. Bueno, si hablamos de canciones, de los secretos, no podía faltar uno de los grandes himnos de la historia de la música, que por supuesto quería yo recordarlo con vosotros hoy. Suerte que estén con nosotros Álvaro y Ramón esta noche en el programa. yo quería terminar con esta canción porque, a ver, es una canción de menos de 3 minutos que ha marcado a varias generaciones. ¿Tú crees que este es el mayor éxito de Los Secretos?
Bueno, si apartamos el fenómeno de Peratulado, que es una cosa actual, esta canción nos abrió todas las puertas, es cierto. Sí, fue un primer disco, 4 canciones, año 80, septiembre del 80, y en febrero del 81 ya teníamos una gira planeada y la grabación del LP, y de ahí, de eso hace ya 42 años, o sea que sí, fue importante, muy importante para nosotros.
Bueno, ¿te puedes creer que estos días os vi a los tres hermanos en aplauso cantando esta canción? Supongo que sería eso, 1981 más o menos, porque estaba Pedro.
Sí, bueno, pero estuvo Canito desde el 80 hasta el 84, que murió de un accidente de coche, pobrecito.
Pues sí, sí.
Y Canito, lo que pasó es que murió precisamente antes de empezar todo, porque ya teníamos por futuro grabar un disco, pero se truncó con la mala suerte de un otro accidente desgraciado en 31 de diciembre del 79, o sea que realmente no llegó a más que un par de horas del 80 de vivir Canito, pero bueno, cosas que pasan.
Bueno, la historia de Los Secretos la conocemos todos, es la historia de un milagro, lo cuentas muy bien en tu libro Siempre Hay Un Precio, porque habéis salido adelante a pesar de los continuos reveses que ha sufrido la banda a lo largo de los años.
Bueno, sí, la verdad es que muchas veces esas cosas o te vas para abajo o sales reforzado en unión con tus compañeros que te ayudan, Ramón, Jesús, todo el grupo, y terminamos teniendo una finalidad que es el público y seguir tocando, y muchas veces los golpes bajos o cuando te duele algo mucho, la solución es continuar sanando tu herida tocando conciertos y haciendo música, no quedándote en casa deprimido y llorando, ¿no? Que era lo que a lo mejor te apetece.
Sin duda. ¿Qué pasa, Álvaro, cuando a Enrique se le ocurre este Déjame? ¿Lo recuerdas?
Lo recuerdo perfectamente. Y bueno, Enrique era muy peculiar, ¿no? Porque él tenía la genialidad de lo que es una canción, que es la melodía y la letra, tenerla muy clara en la cabeza. Pero no tenía tanto los arreglos. Entonces, una canción, según las reglas, puede funcionar muy bien o pasar desapercibida. Entonces, él, lo que pasa es que luego se apuntaba a los méritos que no tenía, ¿no? Porque hubo un día que me dijo, si todo eso te lo he enseñado yo. Pero Enrique, ¿cómo vas a enseñarme esto si no sabías tocarlo? O sea, primero para enseñármelo tendría que saberlo tocar, ¿no? Discusiones entre hermanos, ¿no? Pero él la hizo en un día y la montamos en un local de ensayo que había en Prosperidad, pues en una tarde, entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Y luego a los pocos días la grabamos en una maqueta, o sea que nos vimos obligados a los arreglos que hicimos ese día ya mantenerlos para toda la historia, pues ya se habían quedado registrados en un aparato grabador.
Bueno, es curioso porque es verdad que los dos teníais un cerebro musical extraordinario, Enrique, un talento enorme a la hora de escribir, dos hermanos con personalidades muy distintas, y lo cuentas muy bien en este libro, ¿no? En este libro de Memorias de los Secretos, de cómo sentiste también la necesidad de quererle, de cuidarle, como si fuera tu hermano pequeño, siendo tu hermano mayor, ¿no? Siempre, siempre has estado ahí. A pesar de esas peleas de hermanos, que eran muy...
No, hombre, no, claro que eran normales. ¿Quién no se ha peleado con sus hermanos, por favor? El hecho es que en el roce está la gracia, ¿no? Yo creo que...
El cariño.
Éramos hermanos, además socios, además viajábamos juntos, etcétera, etcétera. O sea, que pasas fronteras de lo que es simplemente haber nacido en la misma familia, ¿no? Pasa la frontera de un hermano normal, ¿no? Ya llegas a estar como otra parte de tu personalidad o algo que necesitas para estar tranquilo, que saber que está bien, y este tipo de relación que teníamos pues era mucho más profunda que una simple hermano y hermana.
Bueno, yo leyendo este libro entiendo muchas cosas. Supongo que Siempre Hay Un Precio nace precisamente de eso, ¿no? De la necesidad de aclarar algunos capítulos de la vida del grupo, ¿no, Álvaro?
Bueno, esto, fíjate que en el año 19 celebramos un concierto de homenaje a mi hermano, que se cumplían 20 años de su fallecimiento, y un montón de artistas de grandísimo nivel, de todo tipo, y una velada maravillosa en el Wizzing Center. ¿Y qué me pasó? Pues que la ronda de entrevistas que hice para ese concierto, me di cuenta de que muchos periodistas jóvenes, a los que no conocía, pues me preguntaban unas bobadas, pues, con perdón, pero se sucedieron una serie de preguntas respecto a mi hermano, respecto a un montón de cosas. Digo, oye, ¿cómo se ve que os quedéis con los titulares y no vais al meollo, no?
O que
no tenéis mucha información. Entonces me di cuenta de que si me pasaba algo por el COVID, porque ya había muerto mi suegro y Adam Schlesinger de los Fountains of Wayne, que era un compositor de referencia para mí, era muy más joven que yo y había muerto también de COVID. Digo, oye, si esto va a ser una epidemia y nos vamos a llevar Nos vamos a ir todos para otro barrio.
Nos vamos a morir todos y aquí nadie va a contar la historia como tiene que ser, ¿no?
Exactamente. Y parece una tontería, pero me puse a grabar en audios mis recuerdos. Entonces luego un amigo que trabaja por una editorial y hace cosas, muchas cosas de libros, me ayudó a registrar todo eso, pero sin la intención de que fuera un libro. Y él, que tiene una amiga editora, me dijo, oye, si sigues, tienes un libro.
Efectivamente.
Pero bueno, realmente habría que hacer una segunda y una tercera parte, pero eso, yo no soy tan buen escritor como
bueno,
para
pero
eso.
Tienes tiempo, Álvaro.
No,
Ramón, tenéis tiempo de escribir lo que os dé la gana, vamos.
Pues si no tenemos tiempo ni para nuestra familia.
Bueno, ahora sí, ¿no? Porque ahora, después de este concierto a fin de gira del próximo 23 de diciembre, nos tomamos el turrón con la familia tranquilamente.
Eso sí, pero no da para un libro.
No da para un libro, tienes razón. Pero es que de los secretos todavía hay muchas cosas que contar. Hay que seguir sumando muchos éxitos. Y a partir del 2000... Bueno, nos tomamos las uvas y ¿qué hacemos? 2023.
Bueno, el plan es componer, básicamente. Tenemos muchos planes en la guantera que nos da miedo airear para que no se chafen, pero va desde un musical en teatro, pasando por un musical en televisión, en cine.
Pasando,
bueno, musical, no, más bien una peli o una serie o un... No sé, es que todo está por ver.
Qué bueno.
Porque narrarla en nuestra historia de juventud sería muy atractiva para jóvenes también, con una muy buena banda sonora y con un buen argumento y sobre todo muy veraz y muy, muy actual, ¿no? Todo lo que pasó,
claro,
en los 80.
Si lo han hecho Hombres G, no lo vais a hacer vosotros.
Claro, claro.
Y con éxito.
Hombre, yo lo que quiero es hacerlo bien. El éxito, si viene, que venga, pero primero es hacer las
cosas.
Esta
es la filosofía de los secretos. Yo quiero hacerlo bien. El éxito es lo de menos. Honestidad y humildad, eso ante todo.
A ver, es que si no lo haces bien por principio, tu éxito no es merecido. O sea, hay que hacerlo muy bien sin esperar nada a cambio. Y hacerlo para ti y para la gente como tú y que le guste. Lo demás, que venga por añadido, está muy bienvenido, pero no es lo esencial.
Desde luego. Bueno, antes de todo esto hay que despedir el año como Dios manda, disfrutar de la Navidad, y aprovechando que estáis aquí, quiero rescatar algo de vuestras redes sociales, y es esto.
Dum, 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 dum.
Sobre un vídeo mojado escribí su nombre sin darme cuenta. Y por ser Navidad os queremos cantar felices fiestas.
Me gustó mucho cuando lo vi, bueno, es maravilloso.
Sí, no me acordaba, te lo juro.
Eso, sí, yo hace poco lo vi también.
Sí, pero de felices fiestas y todo eso, que había por cambio la letra, no, pensaba que era un vídeo mojado.
Es lo chulo, ¿no? Felices fiestas.
Un placer.
Y hasta pronto.
Gracias.
Hasta cuando queráis, un placer.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Secretos y está el móvil, venga a sonar, venga a sonar, venga a sonar, que yo agradezco todos los mensajes que nos estáis mandando, de agradecimiento precisamente por tener con nosotros hoy a los secretos, pero hay veces que no hay que mirarlo, porque si estás a otras cosas,
claro,
hay que prestar atención a la persona con la que tú estás hablando, y luego ya después pues ya miraremos el móvil y ya veremos qué es lo que nos estás contando, porque realmente hay muchas situaciones, muchos usos del móvil que hacemos y que molestan a los demás y no nos damos cuenta, y de eso hablamos esta noche.
Sí, nos siguen llegando muchos mensajes al móvil del programa, como dices, hay veces que estamos tanto con el móvil, Rosa, que somos unos plastas.
Pues mira, yo el otro día pisé una enorme cagada de perro, blanda, asquerosa, no me fui para atrás de milagro. Mi hijo me dijo, cómprate lotería, pero a tanto no llego de optimismo.
Blanda, asquerosa. Ha dado demasiados detalles de la caca para mi gusto.
¿A qué altura de la pierna llegó, no? Ostras. ¿Al gemelo, a la rodilla?
De todos modos, también hay demasiada caca por el suelo también, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, pero si no vas con el móvil, tienes menos probabilidades.
Eso también es verdad.
¿Sabes? La puedes esquivar, pero así, pues, es carne de cañón. Claro, al final acabas pisando una plasta.
Una plasta.
Efectivamente.
Yo no sé cuántas horas paso con el móvil al día. Yo paso muchas, lo reconozco, muchísimas. Lo único bueno es que aún no se me está pirando la chola.
A mí lo que me ha pasado con el teléfono es estar tan ensimismado con él, llamarme mi mujer, ponerme el teléfono en la oreja y decirme, Alfredo, vente a recogerme al Mercadona. Y yo decirle, vale, voy, un momentito. Y decirme, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? Y decirle yo, que estoy buscando el teléfono. Y el teléfono en la oreja, tremendo, tremendo ya.
Esto también es probable que pase, ¿eh?
Me ha gustado mucho, Rosa,
con el móvil o con las gafas o con lo que sea.
Cuando ha dicho Álvaro, se me ha pirado la chola, he oído por abajo, ¿qué?
Por un momento digo, ¿qué ha dicho?
Sí. Son las expresiones de esta gente. ¿Qué sois, baby boom? Pero no, baby boom.
Chola, de hecho, a mí sí, me suena rancio. O sea, algo antiguo.
Muy rancio, muy rancio.
Algo antiguo.
Pero si lo has dicho tú.
Sí, por igual no, pero porque estoy con vosotros para hablar vuestro mismo idioma.
Pues te digo una cosa, lo de pirando la chola no lo he escuchado jamás. Yo no sé tú, Robert.
Yo no.
La chola.
Yo es que yo nunca he estado viviendo, yo nunca he vivido por la periferia. Siempre he vivido en el centro de la ciudad y la gente es normal. Y estas cosas tan raras.
En mi pueblo hay una cosa que se dice, y esto es verdad, se te vuela el horcate, eso sí, pero pirando la chola me gusta más lo que se dice en mi pueblo.
Ahora mismo, queridos oyentes, este es el acertijo de esta madrugada. Quien sepa lo que es, no sé qué, del horcate, le regalamos.
Pues no sé. Es un pueblo, ¿no?
¿Cómo
has dicho?
Lo mismo, pirando la chola, que se te vuela el horcate.
Se te vuela el horcate, me gusta.
Dicho lo cual, estamos hablando contigo.
¿Horcate con H?
Y con T.
Horcate, bueno, da igual.
Son cosas de pueblo, de las maravillas que tenemos en los pueblos.
El horcate. Lo pongo con H.
Ponlo, ¿vale? como tú quieras.
Como horchata.
Si es más exótico. Claro. Bueno, que hablamos de esos usos que más te molestan del móvil. Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar, ¿qué más nos tienes que contar?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, pero no hablemos de mí. Hablando de relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de forjar una amistad, se me ocurre.
Sí, ya.
No, pero bueno.
Los estudios de Uriarte es lo que tienen.
Pues viene el apuro peor luego, ¿eh?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Tienes más ganas de mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos. Cada semana en La Noche de COPE nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes, Álvaro Sáez.
¿Os suena, Rosa, Roberto, la película Licencia para matar de James Bond? ¿La habéis visto?
Sí. Por supuesto.
Pues mira, hoy vamos a hablar de Bulla, que al igual que James Bond tiene licencia, pero no para matar. La tiene para cazar trufas. Y es que Bulla es una cerdita y es la única cerda en España que puede hacerlo. Sus dueños son Feli y Javi y viven en un pequeño y precioso pueblo de Soria, en Ocenilla. Y allí producen la trufa negra fresca.
Bueno, pues Bulla es una cerdita trufera.
y su trabajo pues consiste en buscar las trufas, en ayudarnos a localizar las trufas. Sin ella no podríamos hacerlo, y sin los perros, claro.
Acabamos de escuchar a Feli, que nos cuenta que tienen 25 hectáreas donde tienen plantaciones de encinas truferas.
Fíjate que yo tenía entendido que antes solo podían cazar trufas los perros y ahora tenemos aquí una cerdita trufera.
Claro, es que antes solo podían ser los perros, hasta que Feli y Javi presentaron una alegación para modificar la ley.
Había una ley de los 70 que prohibía la recolección de trufa con otro animal que no fuera el perro. Pero recientemente se ha modificado el decreto micológico en el cual nosotros hicimos una alegación para que autorizaran al cerdo a recolectar trufa y nos aceptaron que la trufa se pudiera recolectar con otro animal diferente al perro, única y exclusivamente en Castilla y León.
Y una vez aprobada esa modificación de la ley, tocaba enseñar a Bulla, la cerdita, algo sin duda difícil al principio.
Y lo que hicimos es pues lo mismo que hacemos con los perros. Entonces lo que hicimos es primero enseñarle la trufa, que la oliera, y luego pues ir escondiéndosela. Y al principio pues no la buscaba, se quedaba mirando. Cuando yo le decía busca, ella me miraba a mí y no buscaba. Y la verdad es que no sé en qué momento ella entendió el concepto y a partir de ahí ya empezó a buscarla.
Tú fíjate, y en este proceso de recolectar la trufa, ¿la selección de trufas lo hace de igual forma la cerdita que con los perros?
Bueno, al igual que con los perros, todo se basa en el olfato. Escucha, Javi.
Sí, sí, va suelta. Nosotros la vamos guiando por la fila de árboles y ella olfateando va haciendo un ruido con la nariz, un ruido como si oliera la piedra del fondo de la tierra, ¿no? Y cuando llega al sitio, mete el morro, le empieza a palante a la tierra, dependiendo la profundidad que se encuentre la trufa, mete más el morro hasta que la empuja con el morrito y la saca arriba.
Tú fíjate. Oy.
Madre mía, ¿eh? Bueno, una de las
menuda
cosas
joya.
Una de las cosas que más costó durante todo este proceso de convertir a Bulla en una cerda trufera fue hacer que Bulla no se las comiera.
Desde luego, Bulla se ha convertido no solamente en una cerdita muy especial para Feli y para Javi, también se ha convertido en su medio de vida.
La cerda no tiene precio, no tiene precio directamente, no. Ni la cerda ni los perritos que tenemos, desde luego. Ellos, o sea, gracias a ellos nosotros comemos porque son los que nos ayudan a sacar las trufas y no tiene precio.
Bueno, y no es para menos porque, ¿sabes a cuánto está el kilo de trufa ahora mismo?
No.
Es que
no.
Hablamos de cerca de 1,000 euros.
¿El kilo?
Sí, sí,
joder,
sí.
Pues escucha una cosa, que no se entere la cerda porque si no se las come. Sí, o sí. Las vende ella.
Bueno, ya me las como yo, qué ricas.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Termina el puente, pero no las ganas de viajar, por eso hoy en La Noche de COPE vamos a viajar a un paraíso romántico y cercano que se está poniendo muy de moda, según me cuenta mi querido Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, ¿eh? ¿Has visto cómo te voy a dar excusas para huir, para todos los que quieren huir de la cena con el cuñado en Navidad?
Bueno, ¿eh? Aventuras y amor en el desierto tunecino, no es mala idea, ¿eh?
Oye, pues de verdad, es que yo lo estaba pensando, ahora que tengo ya empacho de Qatar, yo creo que el año que viene va a ser el año de recuperar un país que para mí me parece maravilloso, donde yo me lo he pasado muy bien y siempre digo que es el desierto tranquilo.
¿Pero qué tiene Túnez? Porque dicen que es uno de los destinos turísticos más apreciados por los europeos. ¿Qué es lo que tiene este lugar?
Bueno, pues mira, Túnez lo primero que tiene es que todo es bastante fácil, lo cual para alguien que viaja y que no es profesional de ello es lo más sencillo. Y luego es que tiene sitios muy bonitos. La prueba está en que muchas de las películas que a todos nos han emocionado, se han rodado en Túnez.
Bueno, es que Túnez es la tierra de Cartago.
Claro, bueno, sí, pero no creas tú también la tierra de la Guerra de las Galaxias.
¿O también,
tú,
por ejemplo, cierto.
La escena, la escenita esa de la taberna de Star Wars donde están bailando los robots con los humanoides, los y están ahí en M14 y todos están ahí bailando, eso está rodado ahí. El paciente inglés, una historia de esas de amor un poquito lacrimógena, que nos gusta.
Qué bonita
y que
película.
Nos y tal.
También.
Ay, pues también está rodada ahí. Uh-huh. ¿Algún episodio? Es que estaba pensando.
De Indiana Jones, seguro, ¿eh?
Indiana Jones también está rodado ahí. ¿Ves? Y para mí, la película obligatoria para ver en Navidades, La vida de Brian. La vida de Brian también ha estado rodada ahí. Roberto Benigni también ha rodado ahí. Entonces es un país que está muy cerca, es muy seguro, muy estable y de verdad tiene eso que yo llamo un desierto amable, como te decía. ¿Por qué? Porque hay para todas las opciones. Que tú quieres ser romántico, pareja ejemplar, llevar a tu pareja a un sitio delicado, fino, con el mar, donde casi te puedes bañar, pues le llevas a la isla de hierba, que me parece un sitio estupendo. Y que le quieres llevar a un sitio de aventura, pues le llevas a los desiertos al sur, que ahora voy a recomendar una ruta que a mí me parece fantástica.
Pero es verdad que tiene de todo lo que tú estás diciendo, porque tiene desierto, pero también tiene playas fantásticas, tiene yacimientos arqueológicos, tiene muchísimo paisajes maravillosos y muchísima historia.
Y tiene historia porque, como tú bien has dicho, tiene a Cartago. Y Cartago pues es parte fundamental de la historia de Europa, aunque esté al otro lado del Mediterráneo.
Sí. Y es barato, Pedro, ¿verdad? No es caro.
Ha subido un poquito, pero sigue siendo muy barato. Otra de las cosas muy interesantes de este destino es que yo creo que tiene una oferta muy amplia. Es decir, por ejemplo, recomendación obligada, la isla de Hierba. Lugar de refugio de actores, actrices, donde tienen villas. Bueno, pues la isla de Hierba, que toda la isla es patrimonio de la humanidad.
¡Hala!
Y por lo bonita que es y que está muy bien, pues es un sitio que hay hoteles de 200, 300 dólares la noche. Pero hay hoteles muy razonables, de 4 o 5 días, por 300, 400 euros, con una gastronomía estupenda, y eso ya merece la pena. Luego, otra ventaja de un sitio como Hierba, pues que son las distancias son muy razonables. Una isla que tiene 25 kilómetros de largo por 20 de ancho. Y bueno, de verdad, precioso. El Golfo de Gabés me parece un sitio estupendo. El Golfo de Bugara, al sudeste, otro sitio estupendo con un puerto natural. Y luego la capital, que se llama Humusuk, simplemente Shuk, que significa mercado o zoco, ya te doy una idea que es un sitio perfecto pues para comprar todas estas cosas. ¿Sí? Que
me vuelvo loca comprando yo.
Tú regateas, Rosa.
Yo
regateo.
Mira, ¿sí? Yo una vez en Fez, porque yo de toda esta zona conozco la Medina de Fez. Y ahí, bueno, es que por regatear, ¿sí? Hasta un pobrecico mío calvo le regateaba un coletero de pelo,
¿sí?
Para comprarme unas babuchas.
¿No te da vergüenza regatear? A mí oye, me da una vergüenza.
Allí hay que regatear.
Yo no sé.
A mí no me da ninguna vergüenza. Y me gusta el detalle. A un pobre calvo le regateaba una cosa para el pelo.
Un coletero.
Roberto, ¿tú te das cuenta para quién trabajamos?
Imagínate, escucha. Pedro, imagínate si tuviera melena al tío. Le quema la tienda.
Es que ya no tenía más cosas. Es que todo, yo le decía, mira, por esto, a ver, ¿qué tengo? Solo tenía un coletero. Digo, si lo quieres, mira, cambio las babuchas. Y al final yo ya no me acuerdo, pero vamos, me lo pasaba fenomenal, bueno, yo, pues, regateando.
Todos estos, la gente en Túnez es muy amable, entienden que el turismo es una de sus grandes industrias y posibilidades, y realmente es un sitio muy interesante. Y ahora se ha convertido ya este año, gracias a empresas que llegan a realizar pruebas de aficionados como el París-Dakar, la vieja usanza, incluso con coches clásicos y coches muy normalitos, ¿no? Pues carreras de este tipo o excursiones por el desierto en 4x4.
Anda.
Y ahí hay una ruta que a mí me encanta, que es la ruta de los Shurk. Los Shurk son antiguas fortalezas del desierto, que son las que aparecen en las escenas de la Guerra de las Galaxias.
Claro, y
que
les llaman castillos del desierto, eso les es, llaman. Eso
es. Entonces, esas estructuras de ladrillo, adobe, y tal, se han convertido en muchos casos en hoteles, con lo cual tú vas con tu vehículo y te puedes alojar en uno de esos shurk, de estos castillos, pues con más o menos comodidades, pero todo muy bien.
Qué bonito, qué exótico suena todo, Pedro, me encanta.
Es que es muy bonito y muy romántico. Y además, si no te gusta dormir en un shurk, te montan una jaima en medio del desierto en el que te traen la comida y los pinchitos preparados y los dulces preparados sobre las brasas, sobre la arena, en unas tiendas maravillosas, individuales. O sea, todos esos sur están en el desierto y eso además se combina con una ruta de oasis que tiene un punto también, uno, bonito, dos, romántico, y que me parece una maravilla para descubrir en esta época del año, porque es que el clima es perfecto. Es que al mediodía estamos a lo mejor hablando de 18 o 20 grados y por la noche sí baja mucho la temperatura,
De todas formas, habrá que hacer un poquito de cultura, porque es un país muy rico en patrimonio histórico. Podemos visitar el Parque Arqueológico de Cartago. No olvidemos que su pasado fue muy variado, desde los fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos, lo sabréis, por supuesto. Ahí tenemos muchísimas cosas que ver, incluso el Museo Nacional de Cartago, con objetos de todo tipo. A mí es que esto me fascina.
Por la ubicación de Túnez, realmente ha sido es una plataforma que ha servido para lo bueno y para lo malo, pues de paso entre Oriente y Occidente. Claro. El Imperio Romano con sus batallas está enfrente. Aníbal y su Asdrúbal, todos estos estaban ahí al lado. Eso les dio algunos problemas con el Imperio Romano. Y por otro lado, está muy cerca también todas las antiguas dinastías de los del Imperio Egipcio, que tan de moda está estos días por la celebración del centenario de los descubrimientos en el desierto. Entonces, eso también enriquece mucho la cultura, y no solo en la capital o en el Museo de Cartago, que es una maravilla, tiene unos azulejos preciosos con unas escenas de caza y costumbrista que te ayuda mucho a entender cómo, lo bien que se podía vivir si estabas en el lado bueno de la sociedad, vivir en esa época, sino lo importante que era la estética y el arte en toda la cultura tunecina. Y luego tiene una cosa que me gusta mucho, quizás porque ha estado un poco así como olvidada en algunas ciudades, la estética de muchas ciudades. Por ejemplo, Tataouin, pues es un sitio en el que es fácil mezclarse con la gente, curiosear entre los vendedores, disfrutar de productos cotidianos, y esa mezcla de desierto, ciudad, es muy muy importante. Por ejemplo, los puertos de pescadores, ver cómo todavía en muchos puertos de España todavía no nos dejan hacer, ya no nos dejan meternos cerca de los barcos ahí. ¡Ay, no! En Túnez todavía te dejan ir, te explican cómo capturan los pulpos en viejas ánforas de barro todavía. En muchos casos todavía no se usa ni plástico, todavía usan las viejas ánforas para que el pulpo entra dentro de la anforita y ya no sale. Pues todo eso me parece de verdad, sí, delicioso.
Sí, a mí me encantan las medinas. Meterme en esas, bueno, en esas estrechas y tortuosas callejuelas con esos olores.
¿No te empalaga un poquito?
A mí me gusta muchísimo.
Tanto té, tanto. No, sí.
Es bueno, para unos días es que, a ver. Bueno,
okay, claro, no te vas a quedar allí toda la vida.
Efectivamente, vas unos días, pues lo disfrutas.
Se ríe, Pedro.
Si viviera allí, pues diría, estoy del cuero hasta el moño, claro, pero bien. No, de momento
ahí está, ahí
lo
está.
Disfruto muchísimo.
Estás
yo.
Ahí media hora y luego te persiguen los gatos. Del olor.
Ese es un gusto perderse por estas calles y descubrir pues la vida cotidiana de los tunecinos, ¿no? Qué bonito.
No, y luego además lo que han dicho Roberto me encanta. Él dice, es olor a cuero. La verdad es que cuando el cuero es malo, vamos, sí, tiene ahí la
marea,
maleta que
rueda.
Pero cuando es bueno, es una maravilla. A mí por eso, más que esa sensación de Medina, que es muy bonita y muy agradable, me gusta mucho más, y si es posible, y ya os digo que se puede hacer muy fácilmente, tanto con un chofer o alquilando un taxi de esto de 4x4, que no es nada complicado y muy razonable el precio, pues ir, por ejemplo, a los oasis de montaña en el sur, a Xevica, a Tamersa, a Mirés, que tienen un encanto muy especial, porque son como esos oasis que dibujábamos de pequeño.
Qué bonito.
Al menos yo lo dibujaba. Me imagino que no todos los niños eran tan tontos como yo, que dibujaba una palmerita, una casita, un camello, un caballo
y
detrás las montañitas como las dunas.
Pues como todos.
Es maravilloso.
Y un charco.
Claro.
Hay agua para beber. Me imagino.
Claro.
Exactamente.
El laguito.
Sedienta.
Es, laguito.
Y podemos meternos un buen cuscús entre pecho y espalda que te deja nuevo, ¿eh?
No, en este tema ya de un cuscús maravilloso, y luego sobre todo la repostería. A mí toda esa mezcla de miel, almendra y harina me parece brutal. Garbanzos. Es que dices, ¿qué vamos a comer? Da igual, y es lo mismo.
Esos,
yo a lo mejor durante el resto de años no puedo, no tengo que comer cuernos de gacela, pero yo si estoy ahí una semana lo doy todo,
sí,
o sea,
sí,
la
eso.
Glucosa ya que resume.
El resto del año no tienes que comer nada, porque ahí ya lo echas todo, entre la sémola, las nueces, los pasteles, ahí ya tienes que estar sin comer para bajar eso.
Y, por ejemplo, estos bricks tan finos con un hojaldre casero finísimo, finísimo, hechos fritos en el momento y que te los traen, es delicioso.
Qué bien.
Y, de verdad, los pescados hechos en hornos de tierra, en hornos tradicionales de barro, me parece geniales.
Muy bien.
Y bueno, y luego, por ejemplo, dátiles, higos, incluso algunos licores y dátiles.
Que sí, que sí, tienen de todo.
Muy bien, que me lo han dicho. Ya sabes que yo tengo declarada la guerra a la barrita energética. Donde esté el buen orejón y el dátil, eso soluciona cualquier esfuerzo deportivo en el que me someto.
Bueno, pues ahí tenemos muchos en Túnez, que siempre es un buen momento para quienes quieran aventurarse a conocer sus tesoros. Yo a partir de ahora, fíjate, lo voy a incluir en mis opciones viajeras, pero me has convencido, ¿eh?
Pero
no te digo yo que, doctor, no vaya.
Pedro, perdona, lo que apetece es ir contigo. Porque, claro, yo voy a Túnez y parezco, bueno, se me ve paleto ya antes de llegar. Porque no sé dónde ir, no sé qué hacer, no sé qué preguntar. Vas con Pedro.
Hombre, lo sabe todo.
Y pareces un lugareño.
Efectivamente.
Claro.
Ya sabéis mi teoría. Primero comprar un billete. Y una vez que está comprado ya, la tendencia natural es a irse de casa. Mejor siempre fuera de casa.
Mejor siempre.
Quien viaja, disfruta más.
Eso es. Pedro Madera, un beso, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, amigo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Yo te voy a hablar de otro desastre, porque hace unos días nos sorprendió la noticia de un chaval que se cayó a un agujero por ir mirando el móvil. Y bueno, gracias a Dios que había una pila de caja justo debajo y cayó encima. Pero claro, iba distraído con el móvil y lo mismo te caes en una zanja o te chocas con alguien que viene de frente o acabas estampado en una farola. Hablamos del mal uso que hacemos del móvil, de todo lo que nos molesta que hacen los demás y sobre todo esos percances tontos que te han pasado por ir mirando el móvil.
Seguimos escuchando mensajes de oyentes que se quejan del uso del móvil en el transporte público. ¿A vosotros os ha pasado esto?
El uso del móvil que más coraje me da es cuando van en el transporte público con el móvil a modo discoteca. A ver por qué tengo que aguantar la música que tú quieras llevar. Ponte unos casquitos, mi vida.
Que generalmente es música que no nos gusta.
Que sí, que
porque
sí, que
si
sí,
nos
sí.
ponen algún temazo con el que nos venimos arriba, pues no nos molesta tanto.
Lo mismo me da que vayan escuchando música a que vayan viendo una serie. Que habrá gente que se pone a ver una película en el autobús.
¿Y no se pone cascos?
No se pone cascos.
El otro día había 14 detrás del tío con el móvil mirando el último episodio de House of Cards.
¿Ves?
Y el tío se bajaba en la parada y todos, ¡no, no, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué
sigue,
pasa?
Sigue.
Al final lo mata.
También escuchamos percances por ir con el móvil. Hay gente que le quiere poner excusas.
A mí no es que me haya pasado, es que a mí me atacan las farolas. Pero me atacan las farolas cuando voy con el móvil, cuando voy hablando con mis amigas. No sé, es que todas las farolas que hay por la calle vienen hacia mí. Es que vamos. Y bueno, claro, imaginaros cada vez que me atacan las risas de mis amigas. Porque siempre me pasa cuando voy con ellas.
Pero hay gente muy despistada, ¿eh?
Las farolas asesinas.
Sí, sí, qué peligro debe tener esta mujer con el coche.
O cocinando.
Si andando choca.
O cocinando.
Y desde luego, si conduces, amigo oyente, no vayas.
Amigo hablando. Conductor.
Amigo conductor, no vayas hablando por el móvil o mirando WhatsApps.
Efectivamente.
Eso es muy peligroso. Muy
personas
peligroso.
Personas que conducen con el móvil, personas que hablan muy alto, que prueban los tonos en público, gente que come y habla con el móvil en la mesa y no te hacen ni caso.
Gente que tiene dos móviles.
O tres. ¿Qué usos son los que más te molestan? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Mira, enseguida vamos a escuchar una historia de superación, de sobresaliente, ¿eh? Como la nota que sacó en su tesis doctoral Gabriel, un joven de 31 años con una discapacidad física que no le permite mover las manos ni los pies. De hecho, ha tenido que ir siempre a clase con su madre Paqui.
Este hombre tenía que ir a la universidad, así que gracias a Dios mi marido estaba trabajando y tenía quien me ayudara, quien me cuidara a mi hijo pequeño, y digo, bueno, pues voy a intentarlo yo.
Enseguida conocemos la historia de Gabriel, de Paqui, y después vamos a ver qué nos cuenta hoy mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora noticias.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Javier del Hoyo, biógrafo del padre Morales, instaurador de la Vigilia de la Inmaculada.
Igual que una madre ya en un estado avanzado de gestación espera anhelante a su hijo, o alguien que está fuera de casa está contando los días para tomar el avión que le haga regresar a su patria. De esa misma forma, el hombre que siente que su Redentor viene a salvarle en la Navidad, así creo yo que se debe sentir el Adviento.
Las 3, las